Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid, celebrado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Todos los grupos han aprobado por unanimidad una declaración institucional. Palacio de Cibeles, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Madrid libre de violencia machista, este es el objetivo. En esto todos están en el mismo equipo. Madrid se suma así a la lucha contra la eliminación de la violencia con medidas concretas, más recursos, más apoyo para las víctimas. En una ciudad donde el año pasado se concedieron la mitad de todas las órdenes de alejamiento solicitadas en los juzgados de la Comunidad de Madrid, son más de 2.300 en la ciudad de Madrid. Unanimidad de todos los grupos para que Madrid sea ciudad tolerante cero contra este tipo de violencia, en una declaración institucional leída por la alcaldesa Manuela Carmena, que abre una puerta a la esperanza.
El Ayuntamiento quiere poner en valor el coraje y la valentía de las supervivientes de la violencia de género, así como lanzar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran inmersas en relaciones violentas o sufriendo otro tipo de agresiones sexistas. Es posible salir de esas situaciones y retomar las riendas de la propia vida como mujeres libres, con un futuro esperanzador, y el Ayuntamiento de Madrid va a poner todo su empeño para ayudarles en ese camino.
Y de cara a las elecciones nacionales, hay 29.745 vecinos ya con nombre y apellido que van a formar parte de las 3.305 mesas electorales el próximo 20 de diciembre, una mesa más que en mayo en las elecciones locales. El sorteo se ha realizado, son 391 colegios los que van a abrir para ejercer el derecho al voto.
Gracias, Mar. Detenidos 6 aluniceros como presuntos autores de 19 robos en Madrid, Toledo y Segovia. Los arrestados disponían de una lanza térmica para abrir cajas fuertes de los establecimientos que asaltaron. Estaban en los registros simultáneos que se han realizado. Se han intervenido vehículos robados, centralitas electrónicas para la sustracción de los coches, inhibidores de frecuencia, perfumes, armas reales y simuladas y equipos de oxicorte, entre otros efectos. Portavoz de la policía.
Tras las primeras pesquisas, conseguimos averiguar que el grupo realizaba todo tipo de delitos contra el patrimonio, utilizando métodos diferentes dependiendo del robo, según fueran naves industriales, en oficinas, locales de ocio, perfumerías, tiendas de telefonía o en estancos. La intervención policial culminó con un dispositivo en el que se realizaron 6 registros simultáneos, 5 en Madrid y uno de ellos en Alcalá de Henares, cuyo resultado fue la detención de 6 personas.
Del exterior, el ministro de Defensa ruso acaba de confirmar que el segundo piloto del bombardero ruso derribado ayer por las Fuerzas Aéreas de Turquía ha sido rescatado sano y salvo. En el rescate que ha concluido esta madrugada han participado unidades especiales rusas y sirias. Putin añade también hoy que después del derribo no excluye nuevos incidentes con Turquía y advierte de que Moscú reaccionará de una u otra forma. Mientras el presidente turco Erdogan afirma que no tiene intención de aumentar la tensión con Rusia, aunque sí protege a sus fronteras y a las comunidades turcoparlantes en Siria. La canciller alemana Angela Merkel también ha llamado hoy a la comunidad internacional a evitar una nueva escalada del conflicto en Siria después del derribo. Mientras tanto, aquí este miércoles se van a incorporar al pacto contra el terrorismo antiyihadista 7 formaciones políticas en la que no está Podemos. El ministro Alfonso Alonso ha criticado hoy en Telemadrid esta circunstancia, acusa al partido de Pablo Iglesias de hacerse la foto sin compromiso.
Quieren la foto, pero no quieren el compromiso. Yo creo que no es una posición política responsable y no es una postura seria. Nosotros no estamos para hacernos fotos, sino para tener compromisos frente a la mayor amenaza que enfrentamos como civilización. Y lo que firmar el pacto significa decir tenemos la razón, tenemos además la obligación de defender nuestra manera de vivir, nuestros valores, nuestras libertades en Europa, y en eso no puede haber ninguna duda, ¿no?
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, bastante bien en términos generales. Recuerden, eso sí, hay bancos de niebla, hay que extremar la precaución en la Nacional 6 en el Alto de León. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación es muy tranquila. Tengan en cuenta, eso sí, que hay una concentración a la altura, en la calle Capitana, ya a la altura del número 66. Por otro lado, destacamos tráfico algo más complicado a esta hora en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, tanto desde la Avenida Arco de la Victoria como desde la calle Princesa.
Es todo, más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues aquí estamos con un montón de cosas. Mira, tengo un lío
de papel,
¿verdad?
¿Qué jaleo tienes por aquí montado?
Pero es que yo soy así, quiero decir, yo...
Estás muy poco feng shui en este momento.
Ni siquiera soy de estos que dicen, no, yo tengo un orden caótico, que me aclaro en el caos. No, yo tengo el caos y no me aclaro en mi propio caos. Ajá. O sea, tengo un lío de papeles encima de la mesa que es que no me aguanto.
Mira, pues mucha gente a lo mejor aprovecha para ordenar papeles, ordenar su vida, cuando tiene que esperar el autobús, el metro, o cuando está en un atasco, o en el aeropuerto, porque por ahí va a ir nuestra petición, nuestro tiempo de oyentes.
Mira qué bien, que viene Clara y me ordena los papeles.
Te equilibra, Clara. Te centra.
Sí, porque estoy aquí con un lío que no veas.
Porque ya sabes que a mí me gusta fijarme en la letra pequeña, en esas noticias, ¿no?, que a veces nos pasan desapercibidas. Ahora, con todo lo que está pasando en Francia, yo he estado echando un vistazo a la prensa francesa y me he fijado en cosas del día a día, ¿no?, de cosas que indican que vamos volviendo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, de la amenaza terrorista a la normalidad, en lo que podemos intentar poner nuestro empeño en ello. Y me he fijado en una iniciativa que se ha puesto en marcha en una ciudad francesa, una ciudad que a todos nos suena, que es Grenoble, donde han instalado al lado de las paradas de autobús, estaciones de autobuses también, una máquina expendedora, una máquina de vending. Vale, hasta aquí normal. Las hemos visto en muchos sitios, ¿no?
Sí.
Con sus sándwiches, sus latas.
Haber sacado yo chocolatinas.
Chocolatinas,
gominolas. Bueno, bien.
Esta es diferente. Esta es una máquina en la que podemos expender, una máquina expendedora de relatos, de historias cortas.
Te habla la máquina, en vez de decirte su tabaco, gracias, que esto ya está muy mal visto.
Pues
¿te
en
lee
vez de
algo?
Decirte de su tabaco, su cambio, te imprime, un relato corto de la duración que tú elijas. Es decir, a ver, porque ahora sabemos que tenemos esa aplicación que nos dice cuánto tiempo vamos a estar esperando el autobús. Dice, a ver, me pone, ¿tiempo de espera aproximado? 5 minutos. Pues puede decir la máquina expendedora que te imprima un relato que dure 5 minutos. Para
¿dónde
leer.
Dices que esta
en Francia,
máquina,
están en pruebas. En
claro, pues están en francés, claro.
Ah, por ahora sí. Tenemos, ¿sí?, que podemos elegir la opción de 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. Es impresora esta láser, me refiero que te sale como el ticket de la compra, pero en lugar de largo, así como que te quepa un relato para leer.
Mira qué buena idea.
Así que la gente está más tranquila, esperando el transporte público, esperando en los aeropuertos, leyendo ese relato que han elegido de la duración pues que quieran, así que una manera diferente de combatir o que la espera no se haga tan larga o tan pesada.
Bueno, qué bonito. Bonita historia. ¿Y ahora qué pedimos? ¿Inventos?
No, yo quiero que nos cuenten los oyentes cómo matan ellos el tiempo en las esperas. Cómo se entretienen esperando. ¿Qué hacen mientras que esperan en el andén del metro, en la parada del autobús, en el aeropuerto, a embarcar, en la estación de cercanías? ¿Ellos cómo se entretienen? En las colas. Cola de doña Manolita. Ahora. Ah, le queda 1 hora de cola.
Estás pegando la hebra con el de al lado, con el de atrás, quejándote de la cola.
Claro.
Esto es,
¿qué haces?
Muy español, ¿no?
¿Qué haces tú en los tiempos de espera?
Me pongo voluntariamente en una cola y me quejo de la cola todo el rato, ¿no?
¿Cómo te entretienes? Danos ideas. ¿Qué haces? ¿A qué dedicas tu tiempo libre por obligación?
Tiempo de cola. Oye, pues teniendo en cuenta la cantidad de colas que hacemos los españoles, podríamos sacar una carrera universitaria, estudiando en intervalos de cola en cola.
Oye, ¿estudias algo? También no lo puedes contar.
También puede
para
ser,
estudiar,
por ejemplo. Bueno, tenemos un teléfono gratuito que es un 900, es el 910-30-63. Tenemos las redes sociales.
Hoy en Madrid. Así nos encuentras en Facebook, @hoyenmadrid, nuestro usuario en Twitter y dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vamos recibiendo esas llamadas y esas comunicaciones, esas redes sociales, esos twitters, esos mensajes de Facebook y de lo que pillemos de nuestros oyentes, yo me subo a la sierra. ¿Te parece?
Ay, ¿y no puedo ir contigo?
No.
Bueno, vale.
No,
pues ya me cuentas.
Sí,
me puedes. Si hay ambientillo, si queda restos de nieve.
Viruji. Debe hacer un viruji a estas horas, impresionante. Lo que no sabemos es si hay nieve suficiente ya para esquiar o no.
¿Para abrir pistas?
Hombre, desde la Nacional 6... Uh-huh. Si tú miras hacia la bola del mundo, la bola del mundo ya sabes que es de lo primero que se llena.
Hombre,
de nieve.
Claro,
¿no? O sea, bueno,
referente a la hora de
nieve,
mirar la bola del mundo.
Hay nieve. Ahora, ¿habrá nieve en las pistas de esquí? ¿Habrá comenzado ya la temporada?
Y la calidad, que siempre se dice cuando hablamos de...
Bueno, claro, nieve en calidad polvo, de la nieve. Nieve, en fin, nieve dura. Bueno, pues lo vamos a saber nada, ahora mismo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues nos vamos a acercar a la nieve o al menos vamos a acercar a algunos lugares de nuestra comunidad donde están esperando la nieve como agua de mayo. Por ejemplo, la estación de Valdesquí, que ya saben que está en pleno Parque Nacional, que se lleva tiempo, me imagino, preparándose para recibir a los amantes del deporte o de los deportes blancos. Agustín Ramírez es el director técnico de esta estación, de la estación de Valdesquí. Señor Ramírez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el fin de semana pasado la Comunidad de Madrid activaba el nivel cero de inclemencias invernales, el nivel de preemergencia. ¿Esto quiere decir que ha caído mucha nieve por la zona o no?
No, bueno, ha caído, mira, hablamos de unos 10 centímetros o 15 como mucho lo que hay ahora mismo aquí en la estación, con lo cual, bueno, pues lógicamente está muy bien para que siga cayendo, pero no hay lo suficiente todavía como para poder plantearnos el abrir la estación.
¿Cuántos centímetros necesitamos para ponernos en marcha?
Pues mira, encima de esto, creo que cayeran unos 30 centímetros o 40, ya empezaríamos, pues lógicamente, con las máquinas a poder empezar a compactar las pistas y con esa cantidad sí se podría abrir ya parte de la estación. Necesitamos ese orden de nieve, unos 30 o 40 centímetros de nieve.
Hay que esperar un poquito. ¿Este año cómo vamos en relación a otros años con la época de nieve?
Bueno, pues bastante bien, porque ahora mismo esta nieve que tenemos, estamos hablando que estamos todavía en el mes de noviembre. Pues bien, bien, porque la previsión, meteorológica ahora mismo, quizás no puede, no sé, está ahí, que pueda caer incluso algo de agua, ¿no? Pero bueno, las fechas que estamos, con la nieve que tenemos y poco más que pudiera caer, pues lógicamente hablamos de que podría ser la temporada pronto y muy buena, ¿no?
Bueno, supongo que todas las personas que trabajan en la estación de Valdesquí, bueno, estarán haciendo, no estarán de brazos cruzados, estarán preparando ya esta temporada que esperemos que llegue prontito, porque eso es bueno para todos. ¿A qué se dedican ustedes estos días?
Bueno, estos días, digamos que es todo
es todo el año, ¿no? Pero
vamos. Es todo el año, porque una vez que se termina la temporada de esquí, pues lógicamente empiezan, digamos, los trabajos de verano, con los cuales conlleva pues todo lo que es revisiones y mantenimiento de remontes, máquinas, cañones, pistas, con lo cual, digamos que el volumen de trabajo que hay durante toda la época veraniega, de verano, incluso ahora de otoño, es mucho trabajo el que hay, ¿no? O sea, que te pasas el año entero preparando para poder luego funcionar, que esté todo a punto para que te caiga la nieve para esos 2, 3 o 4 meses de pues poder hacer la temporada, ¿no?
¿Cuántas personas pueden trabajar en Valdesquí?
Mira, pues en Valdesquí, estando la estación abierta ya al 100%, hablamos de unos 80 o 90 personas trabajando.
Directamente en las pistas, pues luego hay que contar, bueno, pues con toda la hostelería de la zona, ¿no? Que estará esperando también esa llegada de esquiadores. En fin, que no verán el momento de que empiece la temporada.
Claro, así es, porque lógicamente habiendo nieve, pues la arrastra a la gente, ¿no? Al esquiador, pero el esquiador se mueve por todo y la zona, lógicamente, tanto las vertientes por el Valle del Ozoya, toda la zona de la Rascafría, como las otras vertientes a nivel segoviano de Madrid, pues lógicamente alojamientos rurales, hoteles, restaurantes, todo el mundo con la nieve, lógicamente, se ve el aumento de todos los clientes.
Hombre, yo creo que prácticamente todos los madrileños conocen la estación de Valdesquí, pero si hay alguno despistadillo por ahí, señor Ramírez, ¿cuántas pistas tienen y de qué niveles?
Sí, pues mira, contamos con unos 22 kilómetros de pistas esquiables, uh-huh. Los cuales son los que pista balizada y pista preparada con las máquinas, pues todos los días, ¿no? Y luego ahí, pues, mira, de ahí tenemos, son dos pistas rojas y uh-huh. el resto va ya descendiendo, digamos, a niveles de colores azul y verde, ¿no? Que bueno, verde es lo más fácil a nivel azul y luego rojo y negro, ¿no? Pero bueno, pistas negras no tenemos, pero sí tenemos, ya te digo, de rojo, azul y verde.
Bueno, luego está la de entrenamiento y competición, ¿no? La Francisco Fernández Ochoa.
Sí, exactamente, tenemos uh-huh. una pista de competición, pues eso es lo que se conlleva cuando, lógicamente, luego ya la campaña de invierno con las federaciones y demás, uh-huh. pues las carreras pertinentes, así es.
Bueno, pues ahí están todos preparados en Valdesquí para que, en cuanto caigan los copillos, nos hacen falta 30 centímetros de copillos, así que el encargado de esto, que vaya tomando nota. ¿Qué temperatura tienen en estos momentos, cuando son las 11 y 15 minutos?
Sí, pues ahora estamos a unos 2 o 3 grados positivos. ¿Mm? Además, lo único que hay, algo de viento también, niebla, y una humedad bastante alta, ¿no? Que estamos casi a un 90% de humedad, con lo cual, digamos, el día es desagradable, ¿no? Así es.
Bueno, ustedes están acostumbrados a estas cosas.
Sí, sí, lógicamente.
En fin, don Agustín Ramírez, director técnico de la estación de Valdesquí, pues nada, que tengan ustedes una magnífica temporada de nieve. Si le parece, en cuanto tengamos esos 30 centímetros de más, volvemos a hablar y nos va contando cómo va la cosa, la afluencia de público, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, esperemos que sea pronto y para poder disfrutar todo de ello.
Exactamente, que caiga y que caiga todo encima de las pistas, a poder sí. ser, ¿de acuerdo?
Muchas
gracias, don Agustín. Hasta la próxima.
A vosotros.
Hasta
a
luego.
Vosotros. Adiós,
adiós. Nuestro teléfono, 900-10-3063, 900-10-3063. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Sergio, ¿cómo van las pantallas? Van, ¿no?
Van aquí, van llegando bueno. mensajes y van llegando alguna que otra duda, porque nos preguntaba Mónica que a cuánto se cotiza el relato para llevar suelto y si da cambio la máquina. Hay que decir que los relatos son gratuitos, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, pues este es un tema que íbamos a abordar inmediatamente, pero esta mañana nos hemos desayunado con una malísima noticia, sobre todo para quienes le conocíamos muy bien. Ha muerto Luis Figuerola Ferretti. Uh-huh. Seguramente que todos ustedes lo tienen perfectamente ubicado y saben de quién hablamos. Pero si hablamos de Doña María, por ejemplo...
Es que a mí viene Doña María a la uh-huh. cabeza.
O Braulio.
O Braulio.
Personaje entrañable. Hacía tiempo que Luis Figuerola Ferretti, un buen amigo, por cierto, uh-huh. Y muy buen compañero, estaba malito. Y hoy nos hemos, despertado con esta noticia de su muerte. Luis llevaba mucho tiempo haciendo fundamentalmente radio. Se hizo muy conocido a raíz de sus imitaciones. Muchas veces de personajes políticos conocidos, pero otras veces de estos personajes que él mismo sacaba de la manga. Como
él
Doña,
creaba, ¿no?
Como Doña María, el padre Bonete, por ejemplo, uh-huh. que era un curilla entrañable. Bueno, pues esos personajes formaban parte de su personalidad. Es más, tú hablabas con Luis. Yo he tenido la suerte de trabajar con él en varias ocasiones. La última, pues hace, espera que calcule, 5 años en la cadena COPE. Y formaban parte de su personalidad. Es decir, tú hablabas con Luis, persona, Luis, uh-huh. Luis Figuerola. Y de pronto te contestaba, le preguntabas y te contestaba como el padre Bolete, como Doña María. Los tenía ya incorporados a su personalidad. Bueno, Luis se dedicaba al mundo de la publicidad y un día apareció en la radio. Uh-huh. Y lo hizo de mano de un gran profesional, de Julio César Iglesias. Julio César, buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años sin vernos, Julio César?
Es cierto.
¿Y cuántos años trabajando juntos con Luis Figuerola Ferretti?
Sí, hay que decir dos cosas. A la primera, lo de los años, uh-huh. que tú aparentas muchos menos.
Muchas gracias.
De los años que...
gracias, que tenemos ya
que dices,
a estas alturas.
Lo hablo por la naturalidad y la frescura, que han sido... pues dos de tus cualidades de toda la vida. Y en cuanto a Luis, es verdad que era una especie de multinacional en un... de un hombre. Es decir, recuerdo las conversaciones con él en las que intercalaba efectivamente a sus personajes. Pero fíjate, este chico, vamos a decir este chico, sí, para hacerle justicia también, porque fue siempre un chico. Bueno, pues tenía una cualidad que era pues el ingenio, la capacidad para recrear. No sé si para crear, pero sí para recrear, de tal manera que era perfectamente capaz de elegir a cualquier personaje conocido y hacer de él un personaje muy parecido, pero con matices nuevos. Es decir, que, por ejemplo, si él hacía cualquier personaje de la vida política, X,
sí,
cuando tú le llevabas a cualquier lugar de la conversación, era como X, pero con cualidades que X no tenía, además. Bueno, y luego, efectivamente, era un creador de personajes típicos, es decir, hacía una parte que era costumbrismo, pero bueno, donde estaban, pues, Braulio, que era el representante del chapucero nacional.
Sí, el tornillo roscachapa, Esmeralda Clamores. No nos habremos reído tú y yo con Esmeralda Clamores,
Esmeralda,
¿no?
Clamores, fíjate tú, ahora cuando, si hablamos de política y hablamos del Estado de las Autonomías, Esmeralda Clamores tenía un espectáculo que llamaba Los Pitorros de mi España.
Exactamente.
Que decía que España era un gran botijo con 17 pitorros.
Era el espacio escénico que ella preparaba para cantar sus coplas. Sí.
Efectivamente, y decía ella, el pitorro catalán y el vasco son un poquito más gordos.
Efectivamente.
¿Te acuerdas?
Bueno, de esto ya han pasado unos cuantos años, era un pionero. Oye, por cierto, Julio, yo nunca te he preguntado cómo descubriste tú a Luis.
Pues mira, fíjate, hay que remontarse mucho tiempo. Parece que estamos hablando de otros, cuando hablamos de mucho tiempo, porque, oye, tú habrás visto que Ana García Obregón funciona como si tuviera 19.
Exactamente,
pues
sí.
Algunos estamos en esa teoría Obregón, de creer que solo cumplen años los demás, vamos.
Exacto, estamos en la involución.
Exactamente, bueno, pues esto es años 80, la transición. Entonces había mucha saturación con la información política, más que ahora. Hombre, sobre todo por el contraste con la etapa anterior, ¿no? Y faltaba algo, que era el humor. Yo en ese momento estaba en Radio Nacional y, bueno, allí no había mucho presupuesto. Eso ha sido siempre así, de forma
sí,
que no era...
Sí, ha sido una tónica.
Efectivamente,
en general,
no podías
sí
competir fácilmente con las emisoras privadas. Y además yo buscaba un personaje que no existía, que era el del humorista que no necesitaba guión. Bueno, pues verás, una de las mejores voces de la radio, María Jesús Álvarez, que también hacía publicidad, me dijo, oye, en una conversación cualquiera de trabajo, cualquier día allí en Radio Nacional, yo estaba sacando este tema y dice, mi jefe imita muy bien a varios personajes, por ejemplo a Fraga. Y digo, ¿pero cómo tu jefe? Dice, sí, yo hago publicidad también, lo hacía un poquito de tapadillo en aquel momento, lo que fuera, o se podía, era compatible. Y dice, mi jefe es un señor que tiene una agencia de publicidad que se llama Figueroa Ferretti y Figueroa Ferretti. Y digo, ¿y él quién es? Dice, Luis Figueroa Ferretti. Y digo, oye, pues hace una cosa, sin ningún compromiso, dame su teléfono y sin ningún compromiso le llamo para que entre un viernes en Radio Nacional y así me entero. Bueno, entonces este señor, Luis Figueroa Ferretti, imitó a Fraga. Y como había ya mucho paro en aquel momento, proponía una solución para el paro, ese Fraga...
Sí.
Que limitó, que era el promover la instalación de fábricas de madera para de huevos de madera para zurcir calcetines. Fíjate que surrealista, ¿eh? O sea, hay que poner nada de paradores nacionales aquí, fábricas de huevos de madera para, y me pareció un genio. Bueno, pues yo le conocí así y le invité para el siguiente viernes y así empezó Luis en la radio. Habría hecho alguna otra cosa, no lo sé. Y bueno, y ese fue su principio. Eso sí, 6 semanas después me dijo, oye, que yo querría imitarme a mí mismo porque yo voy a acabar esquizofrénico. Digo, no acabas, ya...
Estabas, ya era, él en sí mismo, ¿no?
Con el rodaje hecho, ¿no? No, y fue, verdaderamente, ha sido un tipo genial, genial por eso, por esa capacidad, no solo la capacidad imitativa, sino también la creativa, la capacidad para recrear personajes. Oye, y para crear personajes nuevos, como las dichas Esmeralda, Doña María o Braulio, por ejemplo.
Bueno, yo en el último, en la última etapa radiofónica que lo tuve de colaborador en la cadena COPE, nos hacía un personaje que era Curro Meloso, que era un señor completamente... no sé cómo decirlo, ya era dulce hasta lo empalagoso, era como una especie de remedio de cantaor que lo que hacía era defender al político de turno. Y entonces defendía las cosas absolutamente indefendibles y lo hacía con una gracia que te podías morir. Y además siempre estaba muy triste y se quejaba mucho y era un personaje de estos que siempre iba como mendigando. Bueno, era una cosa fantástica. Y luego Luis tenía otras habilidades, como era cantar canciones al revés. Cualquier canción que le ponías delante te la cantaba al revés, por ejemplo, ¿eh? Y luego te contestaba con cualquier voz, pero hablando tan normal, ya fuera de un micrófono, te contestaba con cualquier personaje que tenía, ¿no?
Eso es. No, tenía esa cualidad. Vamos a ver, él clavaba exactamente el tono del personaje que imitaba, si hablábamos de personajes conocidos.
Sí.
De los, bueno, y en segundo lugar, repito, había un valor añadido en las imitaciones, que él... Los hacía evolucionar, pero los hacía evolucionar dentro de la idea que él tenía sobre el personaje. Oye, yo he pasado por situaciones de asombrosas, tales como tener al verdadero Manuel Fraga o a José María Aznar hablando con el falso José María Aznar, con el falso Manuel, uno con el otro.
Sí.
Y te costaba trabajo, si escuchabas la radio, decidir quién era el auténtico.
Pero parecía más auténtico el de Luis, efectivamente.
Sí, pero como... Oye, yo hace bien poco comentaba algo que me ocurrió a mí. Hombre, me da algo de pudor decirlo, pero voy a hacerlo. Mira, un día yo a primera hora de la mañana tenía los desayunos en Radio Nacional y en Televisión Española. Bueno, pues entonces, aquel día, al día siguiente, el invitado a los desayunos era este señor, a ver cómo se llama. Sí, hombre, en Cataluña, sí, hombre, ha sido un orapla muchos años. Sí, hombre, Jordi Pujol. Y era el invitado del día siguiente. Y estaba yo aquí en mi casa y suena el teléfono. Y oigo, descuelgo, y oigo una voz que era la de Jordi Pujol.
Sí.
Y se dirige a mí como Iglesias. Hola, Iglesias, hola, Iglesias. A ver, mire usted, yo imposible, como ves imposible. Y entonces digo, venga, Luis, deja de tocar. Bueno, o sea... Sí. Venga, Luis, oye, ¿qué pasa, Luis? Y dice, no, Iglesias, soy Jordi Pujol. Y yo cuando, ya que era Luis Figuerola Ferretti.
Ya.
Y era Jordi Pujol, y por cierto, aquel día me dijo que quería decirme una cosa, que hablásemos de todo menos del bilingüismo. Fíjate que en aquel momento el bilingüismo en Cataluña no era ningún problema, coexistían el castellano y el catalán perfectamente en la calle. Y bueno, pero para que veas tú si era bueno el tío, que yo tardé en hablarle a Jordi Pujol como si fuera Jordi Pujol, no sé qué barbaridad.
Un buen rato, ¿no? Creyendo que era Luis.
Y era Ferretti. Y ese era Luis.
Bueno, pues ese era Luis, efectivamente. Yo creo que ese es el Luis con el que todos nos tenemos que quedar. Sí. Con aquel Luis que se inventó aquello de las muñecas de famosa se dirigen al portal.
Por ejemplo. ¿Eh? Oye, tuve yo el honor de presentar al gerente de Famosa, de presentarlos, porque le dije al gerente, oiga, ¿sabe usted quién ha sido el autor de esa canción que le ha dado a usted, que le ha hecho multimillonario? Dice, no, digo, pues aquel. Y vino Luis y fíjate tú, qué historias, ¿eh?
Que siempre se quejaba además de que él no había cobrado derecho el autor nunca, vamos.
Y él hacía una cosa que era risible, que verás tú, tirabas una moneda al suelo y entonces él... se ponía a andar como una muñeca de aquellas, como una Mariquita Pérez. Y entonces lo hacía cantando las muñecas de famosa. No te puedes imaginar, yo no he visto escena más
surrealista,
más rompedora y más surrealista que aquella.
Bueno, pues así era Luis Figuerola Ferretti, que ha fallecido siendo muy joven todavía, con 69 años, pero que ahí queda en el recuerdo de todos los que han tenido la oportunidad de disfrutar de su talento y, por supuesto, Julio, de los que hemos podido trabajar con él.
Sí.
Julio César Iglesias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Oye, y celebro que hablemos de Luis con una sonrisa.
Pues sí, yo creo que eso es lo que, vamos, ya no es caer en el tópico esto de es lo que él quisiera, es que no se puede hablar de otra manera de Luis Figuerola Ferretti.
Eso es.
Gracias, Julio. Hasta siempre. Un beso.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, vamos con un poquito de retraso por aquello de recordar la figura de Luis
Figueroa de la radio.
Ferrete. Historias de la radio, efectivamente. Pero ya puestos a esperar, espero un momento que saludo a Nieves Ortiz. Buenos días, Nieves.
Buenos días, Eli.
Que se nos han hecho las 11:30 y vamos con un avance muy rapidito de lo que vamos a poder escuchar después en el informativo de las 2 y en los boletines horarios, y rápidamente llevamos con los oyentes, ¿vale?
Aquí sigo.
Venga, vamos
pues
con ellos.
Hoy, ya saben ustedes, además lo venimos contando desde primera hora de la mañana, se conmemora ese Día contra la Violencia de Género, ese Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. A pesar de las mejoras y los avances conseguidos en los últimos años, hay que seguir concienciando a las víctimas de la importancia de denunciar la situación y que hay salida de esta lacra. Numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han organizado varios actos y lecturas de manifiestos. El Foro de Madrid, recordamos, contra la violencia a las mujeres, ha convocado para esta misma tarde a las 7:30 una manifestación que va a partir desde Ópera hasta la Puerta del Sol bajo el lema Tu voz cuenta. Por cierto, que en Sevilla hemos sabido que esta mañana una mujer de 63 años ha matado a su marido de 71 de un martillazo en la cabeza y después se ha quitado la vida. Al parecer, la mujer padecía una enfermedad nerviosa desde hace tiempo y hace años habría denunciado a su marido por malos tratos psicológicos y luego habría retirado la denuncia. Bueno, pues son los casos en este Día contra la Violencia. Muchos actos, como digo, alguno de ellos aquí en Madrid, presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y también, como no, tenemos que hablar de yihadismo. Este miércoles se incorporan al Pacto contra el Terrorismo Antiyihadista 7 formaciones políticas. Del exterior, el ministro de Defensa ruso acaba de confirmar que el segundo piloto del bombardero ruso derribado ayer por las fuerzas aéreas de Turquía fue rescatado sano y salva. En ese rescate que concluía esta madrugada participaban unidades especiales rusas y sirias. Y Putin ha añadido que después del derribo no excluye nuevos incidentes con Turquía, advirtiendo además de que Moscú va a reaccionar de una u otra forma. En definitiva, que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en el exterior, de los últimos atentados ocurridos en las últimas horas. Y es lo que nos va a llevar, ¿no? Buena cuenta de la información a nuestros espacios y sobre todo y especialmente aquí en Madrid, también muy pendientes de lo que ocurre en el Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Ahora sí, ahora ya vamos con Sergio Martín Romo y los millones de oyentes.
Oye, yo advierto a todo el mundo,
¿qué pasa?
Que acaba de mencionar medio sortido del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de las cosas que se van a abordar en el Pleno, luego nos lo contarán, es que ya se abre la veda, me refiero, es decir, que ya te pueden ir a tu casa diciendo que te ha tocado ser de una mesa electoral.
Ya, o sea que estamos en ello, ¿no?
Yo digo por si a alguno le llega la carta, es el sorteo, así que me ha venido a la cabeza yo.
¿A ti te ha tocado alguna vez, por cierto?
Nunca me ha tocado, ¿eh? Nunca
Vaya,
me ha tocado
pues a mí sí.
Ser de mesa electoral.
A mí
ni de
sí.
Suplente, ni de nada.
Nada.
Nada, nada.
Pues a mí
lo mismo estoy intentando
vez
la suerte, está nada con las bolas ahí del censo.
Y dicen, pues mira, Martín Romo, que lleva mucho tiempo desahogado, ¿eh? Que no tiene otra cosa mejor que hacer un domingo que estar sentadito en una mesa electoral. Yo estuve una vez. Me tocó, yo era segunda suplente y los otros dos no aparecieron y me tocó, fíjate,
al final
estar
decías,
allí todo el día.
Ahí por cubrir expediente, ¿verdad? Por
echando si no, el domingo allí,
y
tan
nada, al final
ricamente.
Bueno,
y que la gente sepa que si tiene algo que hacer ese día importante, casa un hijo, hombre, no va a estar en la mesa electoral. Que tiene posibilidad de
hay que recurrir,
recurrir exactamente.
Gente que trabaja ese día,
bueno, esto
gente
ya,
que tenga, ya
tenemos tiempo para.
Pero que me ha acordado a mí, me ha venido a mí a la cabeza, he dicho lo del pleno, digo, ahí va, hoy sorteo.
Pues
es como la Champions.
Tienes razón, a lo mejor nos toca. Bueno, que vamos con otra cosa, que vamos, ¿en qué matamos el tiempo cuando estamos esperando?
Sí, sí, ¿cómo te tienes esperando? En los lugares donde habitualmente tienes que, pues esto, estar ahí a la espera de que llegue el autobús, el metro, el cercanías, en el aeropuerto, o si has ido a comprar algo, o era algo lotería, ¿no? Que ahora, ahora pues la gente ya está buscando su décimo ideal para que la suerte llame a su puerta. Vamos a ir leyendo las comunicaciones, pero antes voy a saludar. En
Saluda.
Primer lugar, vamos a dar la bienvenida en Facebook a la última persona que ha dicho que le gusta el programa, que le gusta nuestra página, que es Rocío Aragón Rodríguez. Y en Twitter, damos la bienvenida a Belén Ramos Herreros, a Virginia, que es arroba victoribir, a Jack Babiloni y también a O Mandala.
Muy bien, saludados quedan y bienvenidos están.
Venga, formas de matar el tiempo que nos van contando los oyentes. Hay mucho libro, pero voy a seleccionar dos, ¿vale? Lo que nos cuenta Enrique por Facebook, que nos pone que él lee un libro, también mira las musarañas, inventa historias o, lo más importante, que se dedica ese tiempo a imaginar un mundo mejor. Y de libros también.
Fíjate,
¿Has visto?
Estoy en una cola o estoy esperando al metro, voy a imaginar un mundo mejor, ¿no?
Ahí está.
Bueno.
Y pues aprovecha también para leer. Y
muy bien.
Maite también dice, ella lo pone así en Twitter, clásico leer libro, y nos recomienda para los tiempos de espera cuentos breves para leer en el metro. Así que nos apuntamos de lectura esos relatos breves que me imagino que te durarán lo que te dura un trayecto en metro. Daniela dice que cuando ella ha tenido que esperar en el aeropuerto, nos lo pone en Facebook, lo que ha hecho es se dedica el tiempo de espera a maquillarse y perfumarse en las tiendas del aeropuerto con las muestras.
Está muy bien también, las tiendas del aeropuerto. Está muy bien que haya tiendas en... A mí me gusta mucho que haya tiendas en el aeropuerto.
Están uno se entretiene, fisgonea, claro. Y en este caso Daniela aprovecha para maquillarse con las muestras que
pues
van dando,
sí,
y
mira,
perfumarse.
Me parece muy bien.
Yo me parece muy bien que se maquille, pero la gente que se controle con lo del perfume, porque luego nos fuimos todos al avión con las muestras que nos han dado en el duty free.
Y aquello huele a discoteca.
Y aquí
te pueden morir, ¿no?
Aquí hay una mezcla de aromas, pero bueno. Andrés nos escribe un correo electrónico y nos cuenta que él siempre lleva consigo unas cartas. Dice, sí, una baraja de cartas para hacer solitarios. Y dice, ya sé que hay aplicación del móvil y todo, pero que no, que él va con su baraja porque además utiliza la baraja para hacer trucos de magia. Dice que hace 10 años, en una de las paradas de un viaje largo a Gerona, que invitó a jugar a la que hoy es su mujer. Dice que no nos conocíamos de nada, pero gracias a la baraja se rompió el hielo.
Muy bien, qué bonito.
De romper la baraja, sino aquí rompen el hielo con una baraja de cartas.
Exactamente.
Benza dice, preguntaba.
Sí, de Jorge Blas ya rompes el hielo total.
Jorge Blas es que ya.
O Tamariz.
Tamariz, sí.
Imagínate.
Sí. Benza nos cuenta en Facebook que él está, decíamos antes, si alguien aprovechaba para aprender algo, que él está refrescando su inglés, que sigue unos cursos online con audios y gramática descargables y que los va escuchando todas las mañanas los tiempos de espera del metro y del autobús.
Muy bien aprovechado el tiempo, claro que sí.
Verónica nos cuenta en Facebook que su marido nos escucha a nosotros, a los de Radio Madrid por la noche, cuando vuelve del trabajo porque se descarga los podcasts y que cuando llega incluso comenta en el programa. Pues nada.
Qué bonito.
Pues ahí estamos,
pues qué,
¿no?
Bien, muchas gracias.
Luis dice que aprovecha, nos lo cuenta en correo electrónico, para navegar por internet aprovechando el servicio gratuito de wifi de algunas estaciones y de la MT, y dice que él incluso tiene películas descargadas en su smartphone y las va viendo a trozos según pues va teniendo posibilidad de viajar en el transporte público.
Uy, a mí
público.
Esto, fíjate, no me convence. A mí ver películas a trozos.
A mí tampoco.
Que se me olvida el trozo anterior para cuando voy con el trozo siguiente.
Yo creo que mejor para eso las series, ¿no?
Ni siquiera.
Serie, tampoco.
Hombre, no te da tiempo a ver un capítulo entero.
No, porque...
Tienes que viajar a Málaga en el AVE.
Si es española, desde luego que no te da tiempo. ¡Qué manía las series españolas! Que yo defiendo el producto
reivindica,
nacional.
Reivindica.
No, hombre, las series españolas...
Dale.
¿Qué es esto que una serie española dure una hora y veinte, una hora y media, en un capítulo que hay mucho relleno, mucha paja?
¿Esto dura?
Es verdad.
¿Hora
sí,
y media?
Sí, sí. Las series
pero
americanas, que son los amos, con los ingleses... pero las
media horita,
los amos,
20 minutitos...
No pasan de 45 20 minutos las de humor,
¿sí?
Y las que son drama, 45 minutos o 42 como mucho. Una hora y a mí me parece que se pierde un poco el relato. Y es, yo creo que va en contra de la serie. Pero bueno, los señores del prime time son los que mandan, ¿no? Que tú también lo sabes mucho.
Sí.
Y quieren que duren lo que dure para que luego
para que
las audiencias, los publicistas,
claro,
y todas estas cosas.
Exactamente. En fin.
Alex, mira, decíamos que Benza llevaba un... No, Benza era el del inglés. Andrés llevaba una baraja de cartas. Alex nos dice que él lleva un cubo Rubik que le relaja. Y que me hace olvidarme de lo que tarda en llegar el autobús. Él está ahí, pues nada, haciendo sus...
Mira, no hay cosa que me ponga más de los nervios. No he conseguido
a hacerlo
o
ver a alguien.
Hacer el cubo este maldito, que es imposible.
Yo
esto
tampoco,
es imposible.
Yo tampoco. No he tenido paciencia,
No, yo no es que no tenga paciencia, yo no tengo inteligencia, lo siento muchísimo.
No
tengo ningún arte, no.
Yo
no
ni
manera,
una cara.
Nada.
Es que además
imposible,
una cara.
Imposible.
Ni la cruz que había que hacer para... Porque había unas instrucciones.
Ah, sí.
Yo me he llegado
pues
a leer
yo nunca he sabido que había instrucciones.
Sí,
yo es que siempre lo he tomado prestado.
No, pues hay unas muchas instrucciones. Y lo primero que tienes que hacer una cruz, con los colores en cada una de las. Y yo ni con la cruz.
Un rollo.
Ni con la cruz.
Un rollo, nada.
Fernando nos pone en Facebook que él aprovecha para devolver las llamadas, los mensajes, los emails. Dice...
Pone en orden la agenda.
Sí, pequeñas tareas. Dice que te suponen no más de 2 minutos y que no sacas tiempo en el resto del día para hacer.
Muy bien.
Pues mira, Raquela en Twitter, @yomadrid, así de cortito y así de sencillo. Yo me hago las uñas.
¿En la cola?
¿En el tiempo de espera? Ella se hace las uñas.
¿No? ¿Saca allí el kit?
¿Esto qué es?
La lima, el alicate, la jofainita con el agua para remojar las uñas. ¿Qué saca? ¿La acetona?
Danos más pistas, ¿eh? ¿Qué haces ahí? ¿La manicura? ¿Qué haces?
Fíjate.
Y hablando de estética, Carmen también en Twitter dice que lo que hace es darse vaselina en las pestañas porque hace muy buen efecto rímel.
Sí, te lo das debajo del rímel y... Pues te cunde más el
debe
rimel,
ser que digamos. Carmen se acuerda de sus pestañas y de la vaselina en los tiempos de espera, mientras que estás ahí.
Algo hemos hecho. Pero claro, el problema es cómo estás. Si tienes que esperar un cuarto de hora, se te ponen las pestañas que no veas tú, parecen lamas de persiana. O sea, claro, parece un tenedor.
Cuando te subas y saludas al conductor, le arañas.
No puedes, se te caen los párpados del peso. Vas con los ojos cerrados, pero no puedes levantar los párpados.
Tienes que pagar suplemento. Mira, Alberto va en la línea un poco que nos contaba Enrique, que era el que se imaginaba el mundo mejor. Enrique dice pensar cómo me gustaría que fuese mi futuro. Dice, gran idea, dice que se ha montado, lo dice él así, películas mentales. Dice que se ha imaginado él abriendo un hostal, una cafetería, que ha viajado por el mundo y que ha sido el mejor organizador de bodas y fiestas.
Eso se imagina todo él, ¿no? Sí. Mira qué bonito.
Valeria en Twitter dice que ya lo que hace es inventarse coreografías, pequeños bailes sin salirse de su baldosa. Está ahí en su trocito de andén y ella haciendo aquí pasos. Sara en Twitter nos cuenta que ella lleva una esponja de viaje, la esponja de viajes de los hoteles, para limpiar los zapatos y que aprovecha para limpiar los zapatos.
¿Que se limpian los zapatos?
En los tiempos de espera. Pues yo, como te vea por un andén...
Oye, pones el pie.
Le pongo el pie. Oiga, ¿le importa? Cuando termine, siga con los míos. Javier es de los que apuesta por la lectura también en los tiempos de espera, pero nos manda un correo que, claro, que dice que depende mucho del ambiente en el que te encuentres, que dice que antes cargaba con un libro, pero que a veces en qué estación de metro, qué línea es difícil concentrarse y disfrutar de la lectura, de modo que lo que ha hecho ahora ha sido optar por la música y por los podcasts. Mira, otro que se suma también a escuchar los podcasts en los tiempos de espera. Dice que para leer prefiere el ambiente más tranquilo, que se aísla de sus pensamientos en los tiempos de espera con la música. Hanna en Twitter, como tú hace un rato, dice que arreglar el bolso.
Arreglar el bolso.
En los tiempos de espera, arreglar el bolso. Bien. Y hacer limpieza.
Eso suelo hacerlo yo mucho, sí.
Y Milagros, mira, algo que yo hago en la playa. Dice que observar a la gente. Ella dice que no hay nada de malo, dice, en optar por el libro, pero que ella se distrae y se le hace más corto el tiempo de espera si se dedica a observar. Dice, levanto la mirada y me invento lo que esas personas están hablando en sus conversaciones.
Esto es algo que yo hago también, de vez en cuando. Yo no me invento las conversaciones, yo me invento una vida.
Una vida entera, ¿no?
Sí. Imagino de dónde viene, a dónde va, qué hace, en qué trabaja, dónde puede vivir.
Cómo va a afrontar el día, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Venga, la última.
Venga, pues dice Lidia que ella en Twitter hace la lista de la compra y se la manda a su marido por el WhatsApp.
Mira qué útil. Es que hay algunas que son de un apañado, de verdad, No, pero... ¿Ves? Mientras yo estoy ahí imaginándome que el señor de enfrente, si vive en Vicálvaro o vive en Móstoles, esta señorita, esta oyente, hace la lista de la compra, ¿ves? Y es que, en fin, por me eso voy, hay unas que prosperan en la vida y otras no.
Que me voy a compilar porque lo voy a leer, ha llegado al Facebook porque es que yo esto lo he hecho, ¿vale?
A ver,
y me parece muy útil y yo lo recomiendo porque así sabemos si tenemos que ir al oftalmólogo. Dice Pilar que ella aprovecha el tiempo de espera del metro para graduarse la vista. Dice que se va tapando un ojo el otro para ver si es capaz de leer sin ningún problema y la letra pequeña del cartel publicitario del andén de enfrente.
Esto lo hacéis los que veis, porque yo como no veo ni taba,
no,
ya
si
sé
yo
que
yo
no veo.
La lista graduada, pues para ver si me ha aumentado. Pues a ver qué ponen ese anuncio, A ver si leo las estaciones para el transbordo.
Pero seguro que hay alguna app. No hay ninguna app que te mida la miopía.
Oye, pues buena idea. Voy a investigar en investiga, el market.
Si hay app es para
graduarte la vista.
Si hay absolutamente para todo. O sea, es una cosa increíble.
Y si la hay, diremos que la hay. Para nosotros la patentamos, claro.
Muy bien, estupendo. Gracias, Sergio. Hasta dentro un ratito.
Luego.
Nos vemos en la cocina. Venga, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que somos... Pero total, ¿o no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal. ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja. Si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. ¿Sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Suena el minué y todos los oyentes de Madrid saben que por la puerta entra María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del grado de protocolo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muy fríos en esta zona de Madrid. ¿Eh?
Que estamos a un mesecito del día de Navidad, ¿eh? Ya, o sea, que fíjate, estamos a 25 de noviembre. Es que dentro de nada... Bueno, yo agradezco que llegue la Navidad, pues estoy con la mesa puesta desde hace dos semanas. Tengo dos semanas la mesa colocada con todas las instrucciones que nos has venido dando en los dos programas anteriores para tenerlo todo perfecto y cuando lleguen mis invitados tener mi platito del pan a la izquierda, mis cubiertos perfectamente preparados, la pala de pescado, si voy a poner todo, pescado, todo. Todas las copas ordenaditas, en fin, el mantel impoluto, la música de fondo, la iluminación adecuada, de todo esto hemos hablado en días anteriores. Si alguien se lo ha perdido, que recule en nuestra página web, que busque los podcasts, que ahí están, porque hoy vamos con el tercer capítulo de la mesa, que ya tiene más que ver con el comportamiento, cómo utilizar todo eso que hemos colocado tan bonito y también en la mesa, ¿no?
Sí, sí, es muy importante porque en una mesa de estas características estamos vendiendo imagen. O sea, uh-huh. Aunque no nos parezca muy importante, pues somos centro de atención de otros que están allí a la vez. Ellos son nuestro centro de atención. Entonces uh-huh. Estamos observando muy bien el comportamiento. Eso dice mucho de nosotros y si no queremos ser considerados un poco patanes, pues hay que usarlos bien. Hay que usar bien todo ese despliegue que los anfitriones han puesto para nuestro servicio, para que nos ayuden a comer, ¿no? Pues tenemos que usarlo bien. Eso es muy sencillo, o sea, no es nada del otro mundo, pero sí que deberíamos tener en cuenta que hay marca personal ahí en juego.
Bueno, esto es como cualquier tipo de herramienta, quiero decir, estas son herramientas para comer también, de alguna manera, y todo tiene su manera... de utilizar de manera adecuada, ¿no?
De forma utilización, óptima de ser claro. Utilizado, sí, sí.
Bueno, cuando llegamos a una mesa y nos sentamos, lo primero que nos vamos a encontrar es con una servilleta. ¿Qué hacemos con la servilleta, María?
Pues la cogemos y está en el... Decíamos el otro día que podía estar sobre el plato o a la izquierda del plato. Sí. La cogemos y la ponemos sobre nuestros muslos y rodilla, ¿no? La ponemos con la abertura hacia adentro, o sea, la desdoblamos, la dejamos en dos, por la mitad, y la ponemos con la abertura hacia adentro. Hacia nosotros. De esa forma, cuando la usemos, la abrimos y la usamos por la parte de dentro. Porque eso nos va a ayudar luego cuando la dejemos ahí descolocada, desdoblada o doblada de forma como casual a la derecha cuando nos levantemos, pues deja esa parte que está un poquito más sucia por la parte de dentro y no se nota tanto que la hemos manchado, por ejemplo. ¿No?
¿Hay que ponerse la servilleta nada más sentarse o hay que esperar? Con la servilleta puesta en el plato.
Cuando todos estamos sentados y van a servir la cena, pues lo primero que hay que hacer es ponerte la servilleta sobre, sobre la rodilla.
Bueno, lo de la servilleta de babero, lo de la servilleta puesta así como por un piquito metido por el primer botón de la camisa, esto nada, ¿no?
No, hombre, eso no. Y lo vemos, ¿eh? Y se ve a todos los niveles y en las altas, y en los altos niveles también. Es decir, lo ves en los restaurantes de postín, entre comillas.
Sí.
Y los caballeros tienden a hacerlo, le ponen ahí para no mancharse. Pues la imagen que estás enviando es que te manchas, que no sabes comer sin mancharte, y eso es muy feo, ¿no? No debemos mancharnos al comer, tenemos que ser cuidadosos. Pero no ponernos la servilleta como babero o la servilleta colocada como babero y sujeta por debajo con el plato. O sea, haciendo como una especie de
bandejilla, ¿no?
De bandejilla.
Estoy arriba,
pero
riso,
es para nota. Sí, yo estoy a punto de hacer la fotografía, pero claro, no se puede, no se debe hacer, ¿no? Uh-huh. Sin pedirle permiso al susodicho. Uh-huh. Pero sí, yo lo he visto.
Bueno, o sea, aunque uno lleve una corbata maravillosa de sí, seda carísima, nada de ponerse la servilleta tapando, ni de, por supuesto, si eres una mujer, nada de taparse el escote con la servilleta, ¿no? Nada de, y ya, bueno, atárselo al cuello, ya, vamos, de ninguna de las maneras. La servilleta, ¿cuándo se debe utilizar, María? Quiere decir, aparte de cuando uno entiende que se ha manchado un poco, ¿hay que utilizarla antes de beber, después de beber?
Antes de beber, para haciendo una leve presión en los labios, ¿no? Para no dejar marca en la copa, y después de beber, pues por si nos hemos dejado, para retirar la humedad sobrante que no tenemos en los labios, ¿no? En ningún caso es para frotarte ahí como si tuvieras una mancha, ¿no? Simplemente es enjugar, es el verbo correcto aquí, ¿no? Enjugar lo que sobra, pero se usa muy poco. Si se usa muy poco, te consideran muy fino. Es que has manejado muy bien tus cubiertos y has comido muy bien.
Que no te has manchado, claro.
Claro que no te has manchado. Entonces, úsala para cuando en la maniobra de beber, cuando antes de y después de, y ya está. ¿No? Debería usarse así. De todas formas, si la usamos, pues que sea de esa forma, sin frotarnos con ella como si tuviésemos una mancha que no se va.
Ya que tenemos la copa en la mano, porque estamos bebiendo y para eso estamos usando la servilleta, dijimos el otro día que las copas se tienen que llenar aproximadamente un tercio de la capacidad de la copa, nada de poner la copa rebosando, que no queda nada bonito, pero nos han servido la copa y hay que beber. ¿Dónde miramos?
Al fondo de la copa. Cuando vamos a mirar, cogemos la copa, la ponemos entre nuestros labios y alzamos, ¿verdad? Pero no miramos a los que están enfrente como guiñándoles el ojo buen vino o cosas de estas, ¿no? Simplemente miramos al fondo y no conviene mirar a tus a los que tienes enfrente, ¿no? No queda bien. Pero...
Oye, una duda que siempre existe. ¿Cómo se coge una copa?
La copa, los enólogos nos recomiendan que la cojas por el tallo, por el fuste, la pierna de la copa, ¿no? Y bueno, así evitamos calentar el contenido con la yema de los dedos y dejar la marca de la yema de los dedos en la copa, ¿no? Pero hay veces que hay copas que sí se tienen que sujetar con la mano, como son las
de coñac.
Brandy, el coñac, para calentar el contenido. Pero las de vino, pues no, por el fuste y ya está. Con todos los deditos, sujetándola y evitando que el meñique se dispare y quede en ángulo recto con el fuste de la copa.
Esto del meñique no.
No.
Quiero decir, esto de estirar el meñique, esto no queda bonito.
Eso no queda bonito, no. No queda bonito, no.
¿Y coger la copa por el pie tampoco?
Bueno, hay quien la sujeta con mucho arte, ¿verdad? Cogiéndola por el pie. Y de hecho las copas de fino sí se sujetan por el pie. Y la de champán también se suele sujetar por el pie, pero también agarrando el fuste, porque solo por el pie queda pierde un poco el equilibrio la copa,
¿no? Queda un poco raro, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la copa que se coge con todos los deditos y efectivamente por el pie de la copa, por el tallo, el fuste, el El tallo, es que no sé cómo se llama, el tallo, ¿no? De la copa.
Si ves, cada uno le denomina de una forma, o sea que...
La pierna de la copa, exactamente. Bueno, vamos con los cubiertos, en fin, ya los tenemos perfectamente ordenados, pero vamos uno por uno a recordar un poquito cómo se utilizan. Porque, por ejemplo, la cuchara. Yo no sé ahora, pero hasta hace relativamente poco tiempo, cada vez que salía alguien tomando algo con cuchara en un anuncio de televisión, tomaba la sorbía, digamos, la cuchara por un, no de frente, sino por un lado.
Bueno, de distintas naciones tienen distintas costumbres en esto, ¿no? Y como hoy viajamos mucho, pues hay distintos tipos, desde el que los franceses que la ponen recta completamente, los ingleses de lado, nosotros que la ponemos un poco de medio lado, pues bueno, eso da un poco igual. Lo importante es no llenarla mucho y no sorber el contenido. Como quiera que la utilices, si la utilizas de lado o de frente completamente o medio ladeada, lo importante es eso, no sorber el contenido. O sea, sino hacer que el contenido se deposite en tu boca sin esa necesidad, ¿no?
¿Se sopla o no se sopla la comida caliente?
No se sopla. Se va tomando la del borde del plato, que es la más fría, y si somos muy puntillosos con el calor de los alimentos, pues esperamos un poquito a que se enfríe, ¿no? Pero bueno, si vas comiendo la del borde del plato, pues esa está más fría que la del centro. Pero no se sopla, ni se remueve, ni cosas de ese
estilo. Ni nada de eso.
¿No?
María, ¿el consomé se toma de la taza de consomé o se toma con cuchara?
Se va tomando con cuchara.
O sea,
que tomar con cuchara.
Casi mejor no coger la taza beberla con las dos manos, ¿no? Bueno, el tenedor no presenta demasiado problema, pero vamos con el cuchillo. El cuchillo y la pala de pescado no se cogen como si fuésemos directamente a asesinar a alguien, ¿no? Así por arriba, como si fuese un hacha, no.
Ni se esgrime ni se blande, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo se sujeta?
Pues si lo que estás haciendo es comer carne, el mango del cuchillo queda cubierto por tu mano, por la palma de la mano, ¿no? Y haces presión en la zona del ¿cómo se llama? El mango, no en el mango, en el freno del mango. No
vale.
Se hace presión sobre el lomo de la hoja del cuchillo, eso no. Pero bueno, si estás comiendo así, el tenedor hacia abajo, vas partiendo la carne, porque de eso se trata, y ahí tienes el mango del cuchillo metido en la palma de tu mano. Mientras que si lo que estás comiendo es un alimento blando y lo que quieres es acercarlo a tu tenedor, pues ya lo sujetas. Sujetas el tenedor como un bolígrafo.
Exactamente, igual que un bolígrafo. Perfecto. Y luego llega el momento definitivo, que es que uno acaba de comer y tiene que dejar los cubiertos sobre el plato. Esto de dejarlos a las 3 menos cuarto...
A las 4 menos 10.
Exactamente.
Menos cuarto, todo eso, vale.
A ver, ¿qué es lo correcto?
Cuando uno está comiendo y hace una pausa, deja los cubiertos, el tenedor con las puntas hacia arriba, ¿verdad? Y los dejamos a las 8:20.
Vale.
A uno del lado de la mano que lo usa y dejándolos a las 8:20. Yo ahí estoy indicando que estoy hablando y que estoy haciendo una pausa. Si lo que quiero decir es que estoy listo para que me pongan el siguiente plato, porque este ya lo he terminado, pues tenedor y cuchillo, el tenedor a las 12 y el cuchillo a las 9. Es decir, ahí ya es así. Si he terminado y lo que he comido no me ha gustado, el tenedor, otra vez, la posición esa de las 8:20, pero con el tenedor hacia abajo y el cuchillo entre los dientes del tenedor. Al finalizar la comida. Si lo que he comido me ha parecido excelente, pongo el tenedor y el cuchillo a las 3:15. Y si he terminado ya definitivamente, pues todo a las 12. ¿Vale? Siempre al terminar, los dientes del tenedor tienen que estar hacia arriba, mientras que si hacemos una pausa o hay otro plato, pues el tenedor hacia abajo, ¿no? Los dientes hacia abajo. Y si algo no me ha gustado absolutamente nada, pues el tenedor, el cuchillo entre los dientes del tenedor y el tenedor hacia arriba. Si no me ha gustado nada de lo que han puesto esa noche, ¿no? Y ya he terminado de cenar, pero les quiero mandar un mensaje a los anfitriones de
subliminal.
Que lo que han hecho no me ha gustado nada.
Bueno, llegan las noticias, María. Vamos a esperar un momentito y seguimos.
Vale,
¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Pues lo dicho, que llegan las noticias y que enseguida volvemos con más Hoy en Madrid y más protocolo.